Muy buenos días y muchas gracias por su presencia una vez esta mañana aquí con motivo de la reunión que hemos tenido en el del Consejo de Gobierno. Les hacemos entrega, como siempre, de la documentación relativa a los acuerdos de la reunión que hemos mantenido y que paso a relatar en los aspectos más relevantes. En primer lugar, se han aprobado más de 473.000 euros para la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Saben ustedes que con la financiación de fondos europeos estamos en un proceso de puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo en edificios públicos, fundamentalmente en centros sanitarios y en centros educativos. Se trata con ello no solamente de estimular el efecto de referencia para otras instituciones de carácter privado, sino también y fundamentalmente ir produciendo un cierto ahorro en estos consumos energéticos, en instalaciones que tienen un alto nivel de necesidad, particularmente en el caso de un hospital, donde la actividad es de 365 días al año, 24 horas al día, el consumo es muy permanente y, además, el gasto en consumo eléctrico es muy relevante, básicamente por el funcionamiento de los hospitales, de los quirófanos y de un montón de instalaciones y de equipos que necesitan energía eléctrica. La inversión es relevante, 473.000 euros. Y nos viene a seguir sumando el número de instalaciones que tenemos actualmente en nuestra comunidad autónoma en materia de autoconsumo. Las que están hoy señaladas como tales son 7.666 instalaciones de autoconsumo eléctrico en el conjunto de la comunidad autónoma. Y, además, hay que decir que Castilla y León ha incrementado solo en el último año para el que tenemos datos, en el año 21, un 123% la potencia instalada, a pasar de 60 megavatios a 134 megavatios. Por tanto, incluso ya antes de la circunstancia relativa al encarecimiento de los costes energéticos, veníamos trabajando en esa dirección y, por tanto, el último año para el que las cifras son definitivas y cerradas, ya habíamos duplicado en un solo ejercicio el número de instalaciones en autoconsumo. Esto lo venimos a reforzar hoy. Son fondos FEDER y tienen ustedes la relación concreta de cuál es el sentido de esa inversión y lo que va a poder determinar no solamente en ahorro energético, también en ahorro económico y también en reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo se ha propuesto y así se ha acordado la aprobación de la adecuación del local para la nueva oficina de empleo de Ponferrada por un importe superior a los 750.000 euros. Se va a ubicar en la calle Avenida Castro y, por tanto, es un mejor servicio que se presta al conjunto de los ciudadanos que acceden al ECIL, en este caso en Ponferrada y en el Bierzo. En el caso concreto de medio ambiente, destaca la inversión en infraestructuras de ciclo hidráulico, en este caso una depuradora de aguas residuales, con una inversión cercana a 3 millones de euros a través del mecanismo de recuperación, resiliencia del Next Generation de la Unión Europea. Es una cifra importante, son 3 millones de euros y nos viene a determinar la continuidad en el gasto de este tipo de instalaciones y en la ejecución de los fondos europeos, de los cuales les he comentado este expediente y les comenté con carácter inicial el relativo al autoconsumo energético en el ámbito hospitalario. Tenemos tres expedientes que tienen en común actuaciones en materia de lucha contra incendios. Lo traemos ahora en el mes de enero. Algunos son relativos a actuaciones de restauración de incendios precedentes, otros son de preparación para el riesgo de incendios que se avecinará este año. 2,4 millones de euros para restauración de los daños causados en el incendio de Sotalvo, en Ávila. Más de 1 millón de euros, casi 1,1 millones de euros para Palencia y Soria para reforzar los equipos de prevención y extinción de incendios y para la contratación de maquinaria pesada. Y, asimismo, finalmente, una inversión de 240.000 euros para ampliar las dependencias del helipuerto de Prado Luengo en Burgos. Se trata de la construcción de diversas dependencias para su uso como centro de trabajo y ahí van a poder prestar sus tareas tres cuadrillas helitransportadas. Por tanto, como ven ustedes también, incluso al principio de este año, enero y febrero, hemos tenido un buen número de expedientes en materia de lucha contra incendios forestales en nuestra comunidad autónoma. En Castilla y León incrementamos el nivel de seguridad en el directorio corporativo de la comunidad. Se va a adquirir software por un importe de 664.000 euros, en este caso también con fondos europeos de Next Generation, vinculados en este caso a la ciberseguridad. Y en el ámbito sanitario destaca, por un lado, la contratación del servicio de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria dependiente del Hospital Río Ortega de Valladolid. Hablamos de casi 600.000 euros para este año 2023. Hay que decir que en el año 22 este servicio fue utilizado en nuestra comunidad por 163 personas. Es un servicio ciertamente relevante porque tengan ustedes en cuenta que al ser un servicio en el ámbito domiciliario va a permitir que muchas personas que necesiten ese tipo de apoyo a través de diálisis lo puedan hacer en sus casas. Por tanto, se eviten el ir al hospital, saben ustedes qué tipo de enfermedades pues requiere ir varias veces semanales al hospital y incluso dentro del ámbito hospitalario la estancia media pues suele rondar las 8 horas. Y es una jornada, además, en muchas ocasiones de mañana, que impide realizar una actividad ordinaria para los pacientes. En este caso, lo que estamos consiguiendo es una comodidad del paciente en la medida en que lo puede hacer en su casa, no tiene que trasladarse al hospital y también lo puede hacer durante un horario que no le incompatibilice con su vida laboral o con su vida familiar, porque incluso esas 8 horas de diálisis pueden ser 8 horas durante la noche. Y, por tanto, disponer el resto del día para su actividad ordinaria, para su actividad personal, para su actividad laboral. Y, desde ese punto de vista, nos parece muy oportuno que ese servicio se vaya extendiendo, porque ya son muchas las personas, como les digo, en Castilla y León, que lo usan. 163 son los usuarios de ese servicio de hemodiálisis en el ámbito domiciliario. Y, para esto, prevemos, solo en el caso del Hospital Río Ortega de Valladolid, de 600.000 euros, pero creemos que merece la pena por lo que tiene que ver ya no solamente de evitar las personas ir al hospital y lo que supone también de liberar actividad hospitalaria, sino que desde el punto de vista de la comodidad por ese viaje que se evita, desde el punto de vista del riesgo sanitario, porque se evitan también algún tipo de infecciones y también desde el punto de vista de compatibilidad de horarios laborales de muchas de las personas que tienen esta enfermedad y que, desgraciadamente, en más de una ocasión, pues no pueden compatibilizar su enfermedad con su vida laboral. Y hemos aprobado, igualmente en el ámbito sanitario, la implantación de un sistema móvil para la historia clínica en las unidades de soporte vital avanzado de nuestra comunidad autónoma. La inversión es casi 500.000 euros y va a permitir la consulta en tiempo real de los datos clínicos de las personas atendidas en la unidad de soporte vital avanzado. Es un elemento muy relevante porque saben ustedes que las historias clínicas están a disposición de los centros sanitarios, pero ahora van a estar a disposición con esos mecanismos también de estas unidades móviles de soporte vital avanzado. Y, por tanto, cuando una unidad de soporte vital avanzado acuda a cualquier actuación, bien sea un accidente, bien sea un ictus, bien sea cualquier tipo de demanda, se va a disponer en tiempo real de acceso por parte de esta unidad a la historia clínica del paciente y, por tanto, el tratamiento que se hace allí va a ser el más eficaz posible. En más de una ocasión hemos explicado que el objetivo básico de estas unidades de soporte vital básico, o también lo que llamamos a veces las UBIs móviles, no es solo el traslado de personas con algún tipo de dificultad al hospital, no es la clásica ambulancia de transporte, sino que el objetivo básico es que viene acompañado de un personal sanitario, un personal médico y un personal de enfermería que hace ya un tratamiento médico in situ, incluso previo al transporte, y por tanto se estabiliza al paciente, en muchos casos se salva la vida a través de este mecanismo. Poder disponer de la historia clínica en tiempo real en esta unidad móvil es un avance importante más allá de la propia disposición en el propio centro sanitario, que lógicamente a través de las redes de fibra disponibles pues ya era accesible para el conjunto de los profesionales sanitarios. Ven ustedes que son dos elementos que favorecen de forma muy importante el tratamiento de las personas, moderniza a través de fórmulas que suponen innovación, pero también desde el punto de vista de la mejora de la atención de los pacientes nos parece muy relevante. Y por último, en el caso de la ámbito educativo, para la escolarización del alumnado de atención primaria y ESO, los correspondientes a la actividad en los seminarios menores y diocesanos, una aportación de 1,7 millones de euros. Los alumnos matriculados en los 9 centros existentes en Castilla y León en este ámbito son 618 estudiantes que se van a ver beneficiados de esta aportación. En definitiva, ven ustedes que estamos hablando de un Consejo de Gobierno que tiene una orientación básica hacia los servicios públicos esenciales, la sanidad fundamentalmente, mejorando todo el sistema sanitario de nuestra comunidad, el tratamiento y comodidad de los pacientes, que se orienta con carácter preventivo a la lucha contra los incendios forestales, y hablamos de ello durante el invierno, y que además sigue gestionando unos fondos europeos Next Generation que van llegando a nuestra comunidad y que están siendo útiles pues, para bajar el consumo energético de los hospitales instalando plantas de autoconsumo, para poner en marcha nuevas instalaciones y equipamientos en el ámbito sanitario o bien para mejorar la ciberseguridad en el conjunto de la Administración Pública. Un par de cosas más. Esta mañana ya hemos colgado en el Consejo Abierto o en el Gobierno Abierto y, por tanto, para información pública del conjunto de los ciudadanos, el proyecto de decreto que aprobó en su momento para fijar las tasas en el ámbito educativo, las tasas universitarias. Está a su disposición esa información y a disposición de todas las personas que quieran acceder para realizar cualquier observación al respecto. ¿Cuál es lo más novedoso en este ámbito? Pues eso es nuevamente la bajada de las tasas en el ámbito universitario de nuestra comunidad autónoma. No solamente es que no suban en un contexto de inflación, que ya supondría lógicamente una pérdida del valor en términos monetarios, sino que continuamos con la rebaja de las aportaciones, tanto en el ámbito de la tasa universitaria como en el ámbito del acceso a la prueba de la EBAU. Por lo que corresponde a la tasa universitaria, señalarles que en lo relativo a la primera matrícula de grado para el curso 23-24 costará un 9% menos que en el curso precedente y los precios de las primeras matrículas de máster no habilitante bajarán un 19% respecto del curso actual. Son dos bajadas importantes, entre el 9 y 19% de las tasas, que lógicamente van en la dirección de hacer más accesible el acceso a la universidad para el conjunto de los ciudadanos. Recordamos, no obstante, que es un volumen muy relevante de personas en Castilla y León las que, teniendo algún tipo de beca universitaria, no pagan ya las tasas y, por tanto, esta tasa no es pagada por una parte muy relevante de la población universitaria de Castilla y León, y aquellos que lo pagan van a ver rebajada la cifra a pagar entre el 9 y el 19% según estas cantidades. Y también bajamos las pruebas de acceso a la EBAU, a la prueba de acceso a la universidad. En lo que se refiere a la fase general y ordinaria, se pagará cerca de un 16% menos, y en lo que se refiere al acceso a la fase voluntaria, estos exámenes complementarios para mejorar nota en algunas asignaturas que no son obligatorias en el caso de la EBAU, la reducción del coste de la tasa es un 54%. Por tanto, en resumen, ven ustedes una reducción de tasas que, según las circunstancias, va entre el 9% o el 54%, tasas de carácter universitario y tasas para la realización de las pruebas de la EBAU. El coste que esta nueva rebaja de tasas tiene para los presupuestos de Castilla y León son 5 millones de euros. Por tanto, esta aportación económica que hacemos para que los estudiantes pues tengan este menor coste de acceso. Es una política también, no solamente en favor de los estudiantes y de la educación en igualdad, donde saben ustedes que Castilla es referencia dentro de España, no solamente en calidad educativa, sino también en equidad de esa educación, sino es un elemento más de políticas de apoyo a las familias. En este caso, lógicamente, muchas de estas tasas son pagadas no por el universitario, no por la persona que acaba su estudio de bachillerato y se examina de la EBAU, sino son pagadas por los padres y, por tanto, es una aportación más en el ámbito del apoyo a la familia, como la que esta misma semana anunció el presidente de la Junta de Castilla y León, de esas ayudas a la natalidad, o de lo que hemos venido anunciando en los últimos meses de la extensión de la gratuidad de la educación infantil o el apoyo a los créditos hipotecarios por personas que tienen especiales dificultades. Dos datos que han sido publicados hoy y que desvaloro de forma muy rápida. En primer lugar, los datos de paro que se han publicado esta mañana no son datos positivos. Siempre que en Castilla y León aumenta el paro y siempre que en nuestra comunidad autónoma constatamos que existe, en este caso, 125.000 personas que, según el paro registrado, quieren trabajar y no pueden hacerlo, nunca puede ser un buen dato y, por tanto, es verdad que comenzamos el año con esta cifra de parados que nos parece muy relevante, con un incremento en el nivel de paro. Nos obliga, sin lugar a dudas, a concentrar nuestros esfuerzos para crear empleo y, en este sentido, el hecho de que nosotros tengamos hoy en Castilla y León una tasa de paro que es la tercera más baja de toda España no es más que un estímulo para seguir avanzando en esa dirección. No es un consuelo, es un estímulo el ser los terceros con menor tasa de paro de toda España, los primeros entre las comunidades pluriprovinciales con menor tasa de paro, pero insisto que esto no nos consuela, nos estimula para seguir trabajando porque son todavía 125.000 las personas que están en paro según la encuesta de paro registrado, el registro de paro registrado, y son pues un incremento en el nivel de desempleo que se une a lo que ya teníamos. Es verdad que este año el análisis inicial que hacíamos era de un año con menor crecimiento económico. Si recordarán ustedes, el presupuesto de la Junta de Castilla y León, que se aprobó por parte de las Cortes, ya estimaba un crecimiento que para el año 2023 iba a ser menos de la mitad de lo que fue para el año 2022. Nosotros nunca hemos afrontado este año 2023 con el optimismo, con la negación de las dificultades que vemos en algunos otros responsables públicos. Nosotros reconocemos las dificultades, reconocemos los problemas por los que sabemos que muchos ciudadanos están pasando y sabemos que este año 2023 va a ser un año con menos de la mitad de crecimiento de lo que fue el año 22, lo cual, sin lugar a dudas, nos obliga a estar muy atentos y a reforzar todas nuestras políticas. Y este primer dato del año 23, en el mes de enero, pues es negativo y por más que, como les diga, seamos la tercera comunidad con menos paro o porque el año siempre suele comenzar en enero con un dato negativo, no es algo que nos deba tranquilizar. Y el segundo dato que hemos conocido también recientemente es el relativo al dato del turismo de interior. Castilla y León se consolida como líder en turismo de interior. El propio consejero de Cultura esta mañana también nos lo explicaba. La estancia media de pernoctaciones en nuestra comunidad ha crecido incluso respecto del nivel previo a la pandemia. Hoy estamos en 2,4 días de estancia media frente a 2,2 días de estancia media previo a la pandemia. Los números de viajeros han crecido el año pasado, con el dato completo del 22, prácticamente el doble que la media española, el 14,3 frente al 7,9 del conjunto nacional, y nos consolidamos como primer destino de turismo rural, acaparando más del 17% de todos los viajeros y casi el 15% de todas las pernoctaciones de España en ese tipo de turismo. Por tanto, es un elemento también a poner de manifiesto y a señalar en la mañana de hoy.